Una fecha importante la de hoy y recordar que en el año 2004, por resolución del Congreso Nacional, se fijó el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad para conmemorar la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo en su tarea constante por la recuperación de las niñas y los niños secuestrados por la última dictadura militar. Vamos a conversar esta tarde, ya recibimos a Nerea Monte. Ella es abogada querellante en la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el Alto Valle en la última dictadura cívico-militar, integrante también de la Asamblea por Derechos Humanos de Neuquén. Y bueno, vamos a conversar con ella unos minutos. Buenas tardes, Nerea. Jimena Barroso la saluda. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Jimena. Bien, bien.
Bueno, la idea es poder reflexionar sobre esta fecha, cómo lo vive Nerea, cómo vive esta fecha y qué significa para usted.
Bueno, más que para mí, qué significa para toda la ciudadanía, toda la comunidad, para todo nuestro país, porque lamentablemente hemos vivido una dictadura atroz que entre los muchos crímenes de lesa humanidad cometidos estuvo también la apropiación de menores, de niños nacidos en cautiverio o pequeños y luego la desaparición o asesinato de la madre. Eso es una cosa que ofende la esencia humana, ofende el sentido de humanidad absolutamente, y creo que bienvenida que se haya establecido esta fecha para homenajear a las abuelas y sobre todo para mantener la memoria. No podemos olvidar lo que ha sido la dictadura militar que se instaló, no solo militar, con todos los cómplices cívico, clerical y empresarial que aceptaron y colaboraron en el genocidio que se ha cometido en nuestro país. Así que tenemos la posibilidad de recordar, y no solo de recordar, sino de reconstruir la historia para que nunca más vuelva a suceder. Yo creo que como sociedad no podemos admitir de ninguna manera y bajo ningún pretexto que se cometan semejantes crímenes como el secuestro de personas, el tener a las personas en centros clandestinos torturándolos. La tortura es uno de los delitos más aberrantes. El asesinato, la desaparición, que nos hizo lamentablemente famosos en todo el mundo. Tanto es así que la palabra desaparecido se conserva en cualquier país, así en español, desaparecido. Uh-huh. Y lamentablemente nosotros la difundimos, porque eso sucedió en nuestro país. Así que recordar nada más, y dentro de todos los crímenes que enumeré, el hecho de hacer parir a las mujeres en cautiverio, de apropiarse del hijo y luego matar a la madre, es de los más aberrantes. Uh-huh. Aparte que no es solo la apropiación, no es solo el asesinato de la madre, la desaparición, que la mayoría están desaparecidas, es también que le han quitado la identidad a esas criaturas. Por suerte, las abuelas, es admirable el trabajo que han estado haciendo, lo que lograron rescatar más de 130 niños ahora adultos, ¿no? Uh-huh. y siguen, son un ejemplo, igual que las madres de Plaza de Mayo, y en verdad espero que tomemos la aposta, no yo que ya no soy joven, pero sí los jóvenes, y bueno, y que reflexionen sobre lo que es capaz de hacer un sector de la población para mantener sus privilegios y por odio político, por intolerancia, en fin, que nos formemos y nos informemos para no volver a justificar nada de todo eso ni aceptarlo, que podamos reaccionar.
Y en este sentido, Nerea, bueno, hablando y pensando en la sociedad, ¿no? ¿Qué hemos aprendido como sociedad sobre nuestras identidades?
El tema de la identidad es un tema muy importante, es lo que construye una persona. Yo creo que fue muy importante la labor de abuelas precisamente por eso, necesitamos saber de dónde venimos. Cuando se defienden las tradiciones de un pueblo, entre comillas, ¿no?, occidental y cristiano, al mismo tiempo se corta la tradición familiar, se corta lo que une a las personas. Bueno, ni hablar de la falta de solidaridad. Acá hubo mucho silencio, por miedo, porque vemos que el odio entra en la cabeza y en el corazón de las personas, tenemos ejemplos, y entonces se aceptan cosas que son inaceptables. Solo por decir una cosa, cuando yo trabajaba, una compañera en la oficina, cuando se empezaron a conocer los horrendos crímenes, yo comenté, pero ¿cómo es posible que con el chico Avellaneda, que había aparecido en las costas del Uruguay, atado con alambre y bueno, sodomizado, horrible. Uh-huh. Y entonces, hay que ver qué ha hecho una compañera. Digo, pero cualquier cosa haya hecho, tenía 15 años. Hay cada nene de 15 años. Es horroroso. Es el día de hoy que yo no puedo olvidar esa respuesta.
Tremendo.
¿Cómo podemos aceptar? Yo le pido a los jóvenes que piensen un poco, que recuperen su índole humana y vean si es posible aceptar estos horrores que hemos pasado durante la dictadura militar.
Uh-huh. Y usted, bueno, Nerea, pudo vivir de cerca y estar muy involucrada en esto, ¿no?
No te creas, lo mío fue un proceso.
Sí.
Por supuesto que me indignaba. Yo me acerqué a madres a los 2 o 3 años, porque como muchísima gente, yo no pensé que era tanto. Yo pensaba que detenían a las personas y bueno, estarán en una comisaría, uh-huh, estarán en una cárcel. No me entraba que podía existir eso de no sabemos dónde está y no haber respuesta en ningún lado. Y saber que se los habían llevado. Yo tenía a mis hijos, hacía mi vida de familia, criticaba en familia, por supuesto, pero nunca pensé que el horror era tanto. Y me acerqué a madres cuando empecé a conocer que había mujeres que estaban buscando sus hijos desaparecidos, y en verdad se sentía tanta rabia porque veía la indiferencia de la gente. Digo, pero esta gente no tiene madre. Es solo tratar de ponerse un poquito en el lugar del otro. No hay nada que justifique eso que hicieron. Y bueno, no es que yo fui una militante desde el primer momento, primero porque yo trabajaba en tribunales y tampoco podía. Cuando me jubilé, me integré a la Asamblea por los Derechos Humanos, y ahí sí tuve una militancia en los derechos humanos. Pero era una persona más de las tantas que no podía concebir que pudieran suceder estas cosas. Uh-huh. Incluso una amiga de La Plata que no sabía dónde estaba la hija y me vino a visitar un día, no me decía nada, yo lo sabía, finalmente se quebró y me dijo, no la encontramos a mi hija. Le digo, pero ¿cómo no la van a encontrar? Fueron a la policía yo. Uh-huh. Ahora me río de mí. Fueron a la policía, preguntaron en tal lugar, preguntaron en tal otro. A mí no me entraba en la cabeza que pudieran desaparecer, que pudiera haber centros clandestinos de detención donde no entraba un policía, policía sí entraba, sí. Un abogado, donde no podían ir los familiares, donde nadie sabía que estaban allí, donde estaban a merced de personas que se habían embrutecido y los maltratos y las torturas eran indescriptibles. Es terrible lo que ha pasado y yo realmente les hablo a los jóvenes porque no puede olvidarse esta historia, memoria, verdad y justicia, nosotros siempre decimos, y es necesario que haya memoria, verdad y justicia. Así que...
Uh-huh. Sí. Y es por eso, bueno, Nerea, que queríamos también convocarla, destacar su rol y sobre todo pensando aquí en nuestra región, porque bueno, usted fue querellante en el primer juicio a genocidas aquí. Así en la es. Zona del Alto Valle.
Fue la PDH, yo como abogada, claro. Intervine. Sí.
Uh-huh. Y me imagino lo que habrá sido en ese tiempo, ¿no? Todo lo que ha tenido que afrontar.
Bueno, yo desde que me jubilé, acompañé a la PDH, no como abogada porque las causas estaban en Bahía Blanca, porque los militares de acá dependían del quinto cuerpo en Bahía. Entonces las causas se iniciaron en la Cámara Federal de Bahía, en los juzgados federales de Bahía. Y nosotros viajábamos para llevar las causas, pero había abogados de ahí, de Bahía. Y logramos en Bahía, cuando hubo el punto final y la obediencia debida, que se terminaron los juicios penales, impulsamos el juicio por la verdad. Y fue hermoso ver como una ciudad, como Bahía, con el juicio por la verdad, cómo se despertó, cómo hubo organizaciones que nos acompañaron, cómo los jóvenes empezaron de nuevo a perder el miedo y a movilizarse. Así que aunque no hubo condena, fue muy, muy útil, sobre todo también porque la gente de Bahía, sabés que Bahía es una zona militar prácticamente, uh-huh, porque está la Marina, está el Ejército.
Sí.
Pero la gente de Bahía que iba a los juicios y escuchaba el testimonio de las víctimas, sobre todo el testimonio de unos chicos de la escuela industrial, que fue una especie de noche de los lápices bahiense, donde los secuestraron, los torturaron, eran chicos de 16, 17 años, y en ese momento hombres, y escuchar el testimonio de cómo se quebraban por lo que habían visto, pidiendo que uno de ellos dijo, ¿hasta cuándo voy a ser yo el que dé explicaciones? Porque había dado más de una de un testimonio, ¿no? También en la CONADEP, etcétera. Dice, ¿cuándo me van a dar explicaciones a mí? Porque hasta ahora he hablado yo. Bueno, pero lo que contaban, que vos veías los jueces, cómo se les hacía un nudo en la garganta, y los juicios que se llevaron a cabo acá, el 2 de noviembre comienza el séptimo tramo, sí. Porque lamentablemente se hizo por tramos, porque hay que juntar la prueba de todos, entonces uh-huh. iba a ser interminable. Los juicios que se llevan a cabo acá, cualquiera fuera el tribunal que estuvo, se nota el cimbronazo que provoca emocional, que provoca en los jueces mismos los testimonios. Y realmente para las víctimas es sanador, porque ahí se sientan no en calidad de víctimas, se sientan como acusadores. Es una forma de sanar también.
Totalmente. Nerea, siempre es un gusto escucharla. Gracias por reflexionar sobre esta fecha aquí.
Yo quería comentar algo. El 2 de noviembre comienza el juicio.
Bien.
Nos interesa si quieren los docentes de la escuela secundaria hacer participar en forma virtual, por lo menos en algunas audiencias, a sus alumnos. Uh-huh. ¿Los podemos contactar a ustedes para la difusión eventualmente?
Sí, claro que sí, 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 sí.
¿Qué número?
Ya vamos, yo si quiere, Nerea, la vuelvo a contactar y podemos pasarnos los datos, los detalles para armar
el
enlace.
Ese teléfono al celular mío,
sí,
que ustedes lo tienen,
sí,
me
sí.
mandan un WhatsApp.
Perfecto, buenísimo.
Con los datos.
Sí, perfecto, perfecto. Bueno. Nos vamos a volver a comunicar seguro desde producción, ya mi compañera la va a estar contactando. Muchas gracias, Nerea, y un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
Hasta
un
luego.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, siempre es valioso poder tomar el testimonio de Nerea Montes.